Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar
enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Bienvenidos, queridos radioyentes. Maestro, enséñanos a orar. Estamos de cumpleaños en Radio María, 15 años. 15 años en manos de la Virgen, llevando la alegría del Evangelio a nuestros hogares, a los corazones, a donde no hay luz, llevando la alegría, la fuerza poderosa, potente, magnífica del amor de Dios a los hombres. Y nos llenamos de esta fuerza feliz por la oración. La oración pues hace que tengamos este corazón contento, lleno de alegría, un corazón lleno de Dios. Nos lo decía el Santo Padre en su exhortación apostólica, el Papa Francisco, el Evangelio de la Alegría. Hoy hay mucha menos alegría, hoy hay mucha tristeza. Tristeza por la frustración y el vacío. Vacío, frustración, tristeza. O sea, corazones vacíos, que podemos tenerlo todo, pero el corazón vacío, el corazón sin sentido, sin ganas, sin fuerza, sin ilusión, sin luz, sin calor, un corazón vacío, la sensación, el sentimiento de desgana, el sentimiento de frustración y de vacío que nos caracteriza hoy a todos. Vacío, tristeza, frustración y vacío. Y ante esto, querido radioyente, póngase a brincar, a cantar y a bailar. Haga volatines y cabriolas. Ante esto viene en nuestro auxilio el Evangelio de la Alegría, el Evangelio del amor de Dios en Cristo nuestro Señor, en su corazón vivo. Cristo está vivo, Cristo vive. Cristo ha muerto, ha resucitado. Él está vivo con usted y para usted. Y el que se encuentra con esto, el que se encuentra con el Señor, con Jesucristo, el que descubre la vida en Cristo, la vida en Dios, y el que la vive, el que la lleva a la práctica, pues es que tiene el corazón contento, lleno de alegría y tiene el corazón lleno de amor. Ah, claro, sí, sufrimientos como todos, pues la angustia y el estrés de la hipoteca, hay que pagarla, las facturas, en una crisis pues muy, muy profunda. Hay que llevar a los niños al médico y la familia política, la suegra que no para de protestar. Y bueno, y así, mil cosas, mil embates, muchísima tensión, muchísima presión en el trabajo, esa pequeña enfermedad, esa lumbalgia que le hace reventar de dolor por dentro. Pero mira, querido radio oyente, alégrese, póngase a dar volatines sobre un pie y volteretas de amor, de fuerza y de alegría, cabriolas. ¿Por qué? Porque es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios en Cristo. Y por eso, en este programa, Maestro, enséñanos a orar, en este programa hablamos de la felicidad del corazón humano, de la plenitud del corazón humano, de estar llenos de Dios, estar llenos de Dios. ¿Cuánta gente nos encontramos en el trato, en las parroquias, en las calles, en las plazas? Y un juicio unánime. Antes teníamos menos cosas, pero éramos más felices. Antes teníamos menos cosas, pero éramos más felices. ¿Qué había antes que no había ahora? Hombre, había la luz potente, maravillosa, magnífica, la luz poderosa de la fe, que nos abre a la palabra viva de Jesús, palabra de vida, que nos abre al amor de Dios. Había luz de la fe y, por tanto, esperanza, ilusión, confianza y amor, amor de Dios, amor en las calles, amor en los hogares, bueno, pues dentro de todas las torpezas y dentro de todo el mundo, pues de la oscuridad, del mal, del pecado. Pero la luz, la fuerza del amor es siempre más poderosa que la tiniebla. La oración es fe en acto, la oración es esperanza en acto. La oración es llenar el horno del corazón del puro y magnífico amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso, el orante, el cristiano que vive la vida en Cristo, que vive la vida en Cristo, una vida plena, una vida intensa de unión con Jesús. Y esto es para usted, querido redevidente, esto no es para místicos, ni para curas y monjas, esto es para usted, una vida intensa con Dios. Pues el que así la vive, pues vive con el corazón lleno, vive con el corazón feliz y va por las calles y la gente parece más buena y todo lo ve con esos ojos de simpatía, de bondad, de alegría, de fortaleza, de mansedumbre en medio del dolor, fortaleza, alegría, mansedumbre de Jesús y de María en medio de las pruebas de la vida. Sí, de esto va la oración y de esto va la vida en Cristo, de vivir como enamorados, de vivir como enamorados. Hay esas caras agrias, ya decía Friedrich Nietzsche. Hay, si el cristianismo me parece magnífico, pero vaya cara que tienen los cristianos, están amargados, están tristes, están sosos, aburridos, fastidiados por una moral reprimida y represora. Y esto no es así. Esto no es así. Un cristiano que vive a Jesucristo en su vida, que vive a Dios vivo en su vida, que tiene fe viva y la lleva a su vida, vive con el corazón contento, lleno de alegría. Así que vamos a desperezarnos, vamos a cantar, a bailar, a ser muy felices, a llenarnos por la fuerza de la oración del poderoso amor de Dios. Tengo el corazón contento. Tengo el corazón contento, lleno de alegría.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza
cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días.
¡Hey! Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo no quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. 15 años de ilusión, llevando la alegría a todos los rincones, pues de tristeza, de frustración, de vacío. El Señor quiere reinar, dándonos esa libertad, esa alegría, esa paz, paz profunda, serenidad de los hijos de Dios. Hoy vamos a dedicar nuestro querido programa, llenos de ilusión y de amor. Habrán ya, queridos radioalumnos de la escuelita de oración, abran ya sus pequeños cartapacios. Vamos a abrir, vamos a desenvolver esos bártulos y con ilusión abrir los plumieres para cargarlos de tinta. Vamos a trabajar, ora et labora, oración y trabajo, trabajo y oración de los hijos de Dios. Hoy vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir iluminando cosas que nos van a ayudar mucho a vivir una vida mejor. Una vida gloriosa, una vida magnífica, una vida grande, potente. La vida de los amigos íntimos de Dios, la vida de los hijos de Dios, de los amigos fuertes del Señor. Vamos a aclarar hoy unas cosas que muchas veces me he encontrado con esta duda. La verdad que ya lo he aclarado muchas veces en este programa, lo hemos hablado muchas veces. Pero hoy, pues lo voy a seguir aclarando. ¿Por qué? Porque la gente me lo sigue preguntando. Y es una duda que nos encontramos frecuentemente en la celebración de los sacramentos, en la charla, acompañamiento, dirección espiritual, que nos encontramos en muchas personas buenas. Así que vamos a desenredar un malentendido. Luego, después de aclarar dudas, pues seguiremos con las clases que empezamos el pasado programa. Claro, madurez psicológica y experiencia de Dios. La madurez personal y experiencia de Dios. ¿Cuáles son esos sentimientos negativos de la persona inmadura? Ya hablamos que la persona inmadura es un volcán de sentimientos negativos por herencia o por aprendizaje que no consigue dominar, no consigue traer a mandamiento. ¿Cuáles son esos sentimientos negativos? Pues vamos a aprender a reconocerlos, porque poner nombre a las cosas, poner nombre a este universo interior, es lo primero para... Pues sí, para ser dueños, señores, para poner orden y concierto en nuestro mundo interior. ¿Cuáles son estos sentimientos? Hoy vamos a hablar de los sentimientos de vergüenza, de complejos, de frustración, de vacío, de soledad, tan propios, tan típicos de, sí, pues de las personas inmaduras. Bueno, sentimientos pues que suelen aparecer pasajeramente en la vida, pero estos sentimientos son el tono vital de las personas inmaduras. Y es más, muchos ya se han acostumbrado a vivir así y ya pues les parece que no puede ser de otro modo. Vivir en la tristeza o en la preocupación constante, en la prisa constante, vivir en la tensión, en el agobio interior constante, ya como un vicio natural, tristes, preocupados, los enfados, la ira, el miedo, la angustia. Bueno, pues son sentimientos que suelen aparecer en la vida, por así decirlo, sí, en las personas inmaduras les domina, es como un segundo yo falso que les domina, les subyuga, les tiene allá encerrados sin dejarles amar, sentir, ser felices, ser libres, y es, como es algo muy frecuente, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a hablar pues de esos fantasmas que nos impiden ser felices y disfrutar de Dios y de la vida.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. 15 años llevando la ilusión del Evangelio a los hogares. Pues vamos a aclarar pequeñas dudas que hacen sufrir mucho a la buena gente. Estos días, pues claro, hemos hablado mucho pues de la espiritualidad y de la oración en el trastorno de la depresión. Es algo muy característico y muy habitual de nuestro tiempo, la depresión, ese estado de ánimo bajo, deprimido, enfermo. ¿Y cuántas personas que lo padecen se torturan y se autocastigan diciendo cosas del estilo? Si tuviera fe de verdad, pues no tendría depresión. Si tuviera fe, si tuviera esperanza de verdad, pues no tendría depresión. Bueno, y tantas cosas por el estilo. Bueno, pues querido radio oyente, que no se torture usted más, que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque pasar por un estadio, por un proceso de depresión, no quiere decir que usted no tenga fe, o que no tenga hábito de oración, o que no tenga esperanza, ni mucho menos. Hay una distinción clásica que ha pasado a la teología espiritual. Lo que ocurre es que los fundamentos de la teología espiritual católica pues apenas los conocemos y bueno, pues luego sufrimos unas consecuencias devoradoras, desastrosas, furibundas. Y dice Santo Tomás de Aquino que una cosa es la perfección de la virtud, y otra cosa es la facilidad para ejercitarla. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que ocurre a veces, nos dice Santo Tomás en la Suma Teológica, ocurre a veces que uno tiene un hábito, una virtud, encuentra dificultad en obrar y por consiguiente, pues no siente complacencia en ejercitarlo como sería lo natural, a causa de algún impedimento de origen extrínseco. Por ejemplo, dice Santo Tomás, le gustan mucho los ejemplos a Santo Tomás, como el que posee un hábito de ciencia y padece dificultad en entender. por la somnolencia, por el dolor de cabeza o por alguna enfermedad. Suma teológica prima secunde 65. Claro, uno puede tener el hábito bueno, operativo, la virtud de la estudiosidad, es una persona estudiosa, pero si le duele la cabeza es que no puede estudiar. O si tiene una enfermedad, no puede estudiar. ¿Es una persona estudiosa? Sí, pero le duele la cabeza, no puede estudiar en ese momento, porque hay una causa exterior que se lo impide, el dolor de cabeza o cualquier otro tipo de cosas. Esto es así, es muy liberador. Normalmente va junto la perfección de la virtud, una persona estudiosa y la facilidad con que ejerce el estudio, con que le ejerce la alegría del cristiano y la facilidad para ejercitarlo en la alegría en la vida, en un tono de paz, de alegría, de... Pero si existe un obstáculo, como puede ser una enfermedad del ánimo, como es la depresión, esto no sucede así. Pero no quiere decir que la persona en germen, que la persona no tenga ese hábito de la alegría, de la fe o de la esperanza. Es que simplemente hay un trastorno que se lo impide. Sí, identificar sin más virtud y obras, pues es bueno, la verdad es que es uno de los errores más graves y más frecuentes en la dirección espiritual. Y sí, en un mundo católico, cristiano, en un mundo pues hoy en día muy infectado, muy inficionado de voluntarismo. Y bueno, pues esto hace sufrir mucho, causa muchas perturbaciones, muchos discernimientos erróneos, muchas exhortaciones pues que no llevan a ninguna parte, correcciones inoportunas, sí, muchos esfuerzos inútiles y muchos sufrimientos, ¿no? ¡Venga, ánimo! ¡Querer es poder! ¡Alegría y buen humor! Bueno, pues que esa persona en ese momento sufre un trastorno, no puede. Acompáñale estando con él, con cariño y con firmeza, estando con él. Y no te preocupes, no tienes por qué ponerle el corazón como el payaso Tonetti, porque su corazón en ese momento no está para fiestas. La alegría profunda de sentirse acompañado es lo más grande que le puedes dar. Acompañado y profundamente querido. El cristiano se sabe revestido de la gracia de Cristo. Y el cristiano, pues aún revestido pues de esta gracia de Cristo, de esta amistad con Dios, de esta vida sobrenatural, pues el cristiano en esta vida... Querido radio oyente, pues sufrimos todos muchas limitaciones y precariedades. Claro. ¿Por qué? Porque la gracia es que no va a anular la naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia no pone lo que la naturaleza no da. Pero no necesariamente y siempre la gracia va a sanar la naturaleza siempre y en todo. La gracia no va a sanar siempre toda nuestra naturaleza, siempre y en todo. Sino que, según el beneplácito de Dios, Dios Providente, es el que lleva, pues sí, él tiene las riendas, puede dejar que perduren en la personalidad ciertas deficiencias, hombre, que no son pecado como tal, son imperfecciones, pero que son mejor, porque así la persona crece en humildad y bueno, pues de ese modo son cruces psicológicas y se hace más partícipe de la pasión de Cristo. Bueno, pues estos son los santos, como dice también la tradición espiritual teológica, pues santos no ejemplares, santos que tienen alguna rendija de su carácter o de su personalidad sin pulir del todo, que les espolea, que les humilla. Por ejemplo, el padre Pío tenía un genio vivo, él mismo lo dice más de una vez, y sus penitentes, y bueno, pues eso es causa de más humillación y de más unión con Dios. Y es que Dios no quiere don perfectos, Dios quiere que vivamos más unidos a Él. Y para eso se vale muchas veces de imperfecciones, y imperfecciones en el carácter, en la personalidad, y también imperfecciones psicológicas que nos humillan, sí, claro que nos humillan, pero lo más importante es que nos unen más y más a Dios. El mismo San Juan María Vianney se dará cuenta que en ciertos momentos de su vida pues tiende a la nostalgia y a cierta tristeza, incluso a la huida de la situación real, pues, introducirse en la cartuja o movimientos de, de tristeza, de nostalgia, y él mismo dice, pues en esos momentos es momento de serenidad y de confesarse. Él aplacaba la tristeza del alma expulsándola en el sacramento de la confesión. No obstante, nuestro Padre Dios puede permitir pues que una persona continúe adelante pues con cierta tendencia a la tristeza, como un toro del encierro derrota hacia el mismo lado. Bueno, pues le deja esa marca caracterial, ese tono vital de más tristeza, pero eso no quiere decir que no esté lleno del amor de Dios y que Dios pues verdaderamente esté haciendo obras grandes en él. Dios hace obras grandes en nosotros. Dios hace obras grandes en usted, querido radioyente. Claro, pero al modo que le place a Dios y no al modo que le place a usted, que le gusta mirarse en el espejito mágico y ver ahí a don perfecto o a doña perfecta. Es que Dios no está aquí para hacer príncipes y princesas del equilibrio psicológico y titanes del carácter y la personalidad. Dios nos hace hijos en el Hijo y quiere que vivamos unidos a Él, como un niño pequeño en brazos de su Padre. Así que, pues bueno, pues son imperfecciones del carácter. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús cuenta en su autobiografía cómo era una niña pues de una fuerte inestabilidad emocional. Por todo y por nada lloraba. Aquello era, lo cuenta en su autobiografía muy bien, es que por todo y por nada lloraba. Se ponía a llorar, se ponía muy triste. Y así nos lo cuenta Santa Teresita, la pobre, en fin, una personalidad pues frágil, vulnerable, una sufridora nata, esas personas sufrientes. Pues nos lo dice así Santa Teresita. Realmente, en todo hallaba motivo de aflicción. Exactamente todo lo contrario de lo que me pasa ahora, pues Dios me ha concedido la gracia de no apenarme por ninguna cosa pasajera. Cuando me acuerdo del tiempo pasado, mi gratitud se desborda en mi alma, viendo los favores que he recibido del cielo. Se ha obrado en mí tal cambio que ni yo misma me reconozco. Deseaba, es verdad, alcanzar la gracia de tener un dominio absoluto de mis acciones, de ser dueña, no su esclava. Estas palabras de la Imitación de Cristo, del Kempis, me impresionaban profundamente. Pero solo con el tiempo y a costa de deseos, por decirlo así, llegaría a obtener esta gracia inestimable. Entonces no era más que una niña que no parecía tener voluntad propia, lo cual hacía pensar a las personas de Alençon que yo era de carácter débil. Verdaderamente, mi extremada sensibilidad me hacía insoportable. Si me acontecía disgustar involuntariamente a alguna persona querida, lloraba como una magdalena, y cuando empezaba a consolarme de la falta en sí misma, lloraba por haber llorado. Eran inútiles todos los razonamientos. No conseguía corregir tan feo defecto. Vida 44. ¿Y yo cómo iba a entrar así en el Carmelo? Necesitaba un cambio. Una gracia especial. Pobre Teresita del Niño Jesús, la doctora de la Iglesia. Una naturaleza, una personalidad sufriente desde pequeña. Esas personas hipersensibles, inestables emocionalmente, muy, muy frágiles. Esas personas hipersusceptibles, esa hipersusceptibilidad que tanto nos hace sufrir y tanto hace sufrir a las personas. Son personas, pues así es ir a la naturaleza de Santa Teresita, débil e insegura, como tantas personas que nos escuchan, débiles e inseguras. Santo Tomás, el doctor de Aquino, pues va a distinguir entre esa gracia operante y la gracia cooperante. ¿La gracia qué operante? Bueno, pues depende de la gracia sola, depende, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y la segunda, pues depende, claro, siempre y primero y en todo de la gracia de Dios y pues de nuestra libertad, de nuestro esfuerzo. Pues bien, el Señor, porque quiso y como quiso, concedió a Santa Teresita pues una gracia operante maravillosa. Dios hizo en ella un cambio de su personalidad y de su carácter, un milagro psicológico, que también suceden milagros psicológicos. Lo cuenta así Santa Teresita. Era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento. Y el milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad, la noche en que Él se hace débil y paciente por mi amor, y a mí me hizo fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas. Desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate. Por el contrario, marché de victoria en victoria. Comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. Fue el 25 de diciembre de 1886. Yo tenía 13 años cuando se me concedió la gracia de salir de mi infancia. En otras palabras, la gracia de mi completa conversión. Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Y así la pequeña Teresita, en esa noche, ella misma tuvo pues ese acto intenso, toda la gracia de Dios, pues para no llorar por lo que era una tontería. Su padre pues no había puesto un regalo donde ella pensaba y ella ya iba a reventar a llorar y llorar y llorar como una histérica, pero llena de la gracia de Dios, en ese momento, latiendo fuerte su corazón, no lloró. Se hizo fuerte en Cristo, fuerte, actuó la fe con un acto intenso. Ella misma dice que su corazón latía fuertemente. Pero se obró un gran milagro. Pasó de ser fuerte, pasó de ser débil, inestable, insegura, vulnerable, a ser una persona fuerte que va de victoria en victoria. Y ese fue el punto de inflexión, un acto intenso, lleno de la gracia de Dios. Un milagro psicológico que también se producen personas ansiosas que consiguen, con la gracia de Dios, pues llegar a personalidades pacíficas, cariñosas, personas iracundas que consiguen la serenidad, la mansedumbre, personas preocuponas, preocupadas, sufrientes, consiguen con la gracia de Dios y ejercicio y actuándose en la vida ordinaria, pues esas personas preocuponas consiguen el don de la confianza en Dios con oración y con ejercicio. Sí, en la vida. Otras personas sufrientes, sufridoras, con un natural sufriente, con la gracia de Dios, aprenden a sufrir lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, a sufrir con el Señor, a una cruz con Jesús, no a sufrir de esa manera neurótica y desgarrada, angustiosa de la persona inmadura que sufre mucho, sufre mal. Y eso pues no es una no es propiamente de Dios.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere, quiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en fundación. Ten fe, escudo, contra los dardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes. Ora, ten fe.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza, maestro, enséñanos a orar. 15 años de evangelización, el evangelio de la alegría en nuestros hogares, la alegría del corazón de Cristo y de María. Hablábamos como pues estas pobres personas y pues sí, que sufren desequilibrios emocionales, pues un alto grado pues de neurosis, de angustias, de sufrimientos, que muchas veces el Señor obra milagros psicológicos cuando quiere y como quiere. Dios hace las cosas así en un vuelco y con un acto intenso como Teresita, podemos pasar de ser unos histéricos llorones a ser personas fuertes en Cristo Jesús. Son milagros. Milagros que, bueno, pues son milagros cotidianos de la gracia de Dios. Otras veces no, otras veces el Señor no quiere el repelente niño Vicente, no quiere don perfecto y doña perfecta. Deja a las personas pues con una cierta, pues con algún defecto de carácter, alguna cosa que les cuesta luchar y así nos vuelve humildes. Que ya lo decimos, Dios no quiere tanto volvernos perfectos, sino unirnos más y más a Él. Lo que ocurre es que estas cosas nos cuestan mucho comprenderlas y asimilarlas. Y nos cuestan muchísimo porque pues este espíritu, ¿no?, de la vida católica, de la vida en Cristo, de cómo hace Dios las cosas en nosotros, en nuestros corazones, pues las vivimos de un modo muy, muy voluntarista. Estamos todos muy inficionados de voluntarismo. Lo que ocurre del voluntarismo es que es una enfermedad silenciosa, no es una herejía abrupta y hosca que se oiga y que se distinga con nitidez. Es una enfermedad silenciosa, es una de esas enfermedades que hacen sufrir mucho, pero son silenciosas, son asintomáticas. Hay patologías que son mortales, pero son asintomáticas. No lleva un especial estrépito de ruido. Eso es lo que ocurre con el voluntarismo, que gente buena, gente esforzada, incluso gente de una perfecta ortodoxia, puede ser un neto y extraordinario voluntarista y hacer estragos en las almas. Uno de los sesgos más importantes de los voluntaristas es el menosprecio de los débiles, que es profundamente antievangélico, pero eso es así. Muchos voluntaristas menosprecian a los débiles, no entienden, no acaban de comprender el corazón del evangelio, de los sencillos, los pequeños, bienaventurados, sí, el espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados los ciegos, los pobres, los tullidos. Sí, bienaventurados los sencillos, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres de espíritu. Pero es que esto es el evangelio. Y no son nuestros modos, ni nuestras filias, ni nuestras fobias, ni... Y claro, nuestros modos, pues es una heroicidad al estilo romano, al estilo griego, personalidades redondas, heroicismos, pues de... Pero es que no es exactamente así. Los voluntaristas pues siempre tienen esta nota común de desprecio a los débiles, son estrictamente semipelagianos. Y bueno, pues muchas veces hay un desprecio o poca paciencia con personas de poca salud física o de poca salud psíquica, con personas de escasa inteligencia, con personas de escasa cultura. El voluntarista pues se recarcome por dentro cuando se encuentra con cristianos pues con caracteres mal cristalizados, con una inestabilidad emocional no superada. El voluntarista pues siempre admira hombres y mujeres sanos, fuertes, estables, de firme carácter. Y bueno, pues lo peor de todo son juicios temerarios, ¿verdad? Son juicios temerarios. Mira a este es un tipo formidable. Este es un tipo formidable. O al revés, va, este es un tarugo, este es un histérico, es que es deprimido, este se deprime, aquella es una histérica. Va, esto no, es mejor que lo dejes, que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O al revés, mira aquella persona es muy aprovechable, Esa persona es muy aprovechable. Esto es el espíritu contrario de nuestro doctor y médico, de Jesucristo nuestro Señor. El voluntarista pues se avergüenza del Evangelio, que muestra la preferencia de Cristo hacia los pequeños, hacia los sencillos. Pues hacia los que no cuentan nada para el mundo, Lucas 10, 1 Corintios 2, los deja de lado. No le valen y no valen. Así al mismo tiempo, pues parece avergonzarse de Jesús, que fue ungido y enviado para evangelizar a los pobres. Lucas 4. Así que, querido redoyente, en conclusión, sopórtese con paciencia, dé en todo alabanza y gracias a Dios que le une cada día más y más y más a Él. Y ya lo hemos dicho tantas veces, ánimo y fuerza, porque Dios está enamorado del yo real, no del yo ideal, el yo real, no del yo ideal que todos llevamos dentro, ese príncipe o esa princesa azul, esa imaginación, esa imagen que nos hemos hecho, que queremos dar, que no, el yo real, pues muchas veces débil, muchas veces precario, con ciertas notas de inmadurez, de neuroticismo, indigente, necesitado de la gracia de Dios, muy unido como un niño a su Padre Dios, muy amigo del Señor, llevando todas las cosas en unión con Dios, y teniéndose paciencia, no se obliga a lo que no puede, nos llevamos con paciencia, con ilusión, con fe, con confianza en Dios y con paciencia con nosotros mismos. En esto me encanta, me gusta muchísimo Santa Teresa de Jesús. La verdad es que, bueno, pues es una mujer con un sentido común y un sentido natural y sobrenatural, pues que, en fin, que es impresionante. Puede suceder que haya un hombre, que una mujer, pues que sí, que sea orante, una persona pues que sea orante, que tenga el hábito de la oración y que le guste y que disfruta hablando con Dios, compartiendo, conversando en todos los modos de oración. Pero puede ser que esa persona orante pues está pasando un tiempo, a veces incluso largo, que no puede ejercitar su oración en actos concretos. Pues bueno, pues me refiero a estar largos ratos de oración, de meditación. Sí, estas personas normalmente pues intentan, como dice Santa Teresa de Jesús, pues estas personas intentan, incluso sus directores espirituales, atormentar al alma a lo que no puede. Vida 11.16, atormentar el alma a lo que no puede. Atormentarse a sí mismos. Atormentar el alma a lo que no puede. Bueno, en fin, entonces este es el estrago estrepitoso del voluntarista. Atormentar el alma a lo que no puede. Su propia alma y la de los demás. Atormentar el alma a lo que no puede. Y quizá se vea también atormentado pues con ese voluntarismo, ¿no? Si esta persona cae con un gamberro voluntarista, con un hooligan de la gracia, pues le diría, oye, mira, que no te engañes, que no haces oración porque no quieres. Que si quisieras, pues que podrías. Querer es poder, es que no quieres. Bueno, en fin. Un voluntarista, la verdad es que con la mejor intención del mundo, y muchas veces siendo gente de perfecta doctrina, sin embargo es que no hacen más daño porque no pueden. Es que, según la Santa Teresa, una doctora de la Iglesia, entiende estos problemas al modo católico. Dice así Santa Teresa, una maravilla. A ver, vamos a lo que nos dice Teresa. Aunque a nosotros nos parecen faltas, no lo son. Ya sabe su majestad nuestra miseria y bajo natural, mejor que nosotros mismos. Y sabe que ya estas almas desean siempre pensar en Él y amarle. Esta determinación es la que quiere. Ese otro afligimiento que nos damos no sirve de más que para inquietar el alma. Y si había de estar inhábil para aprovechar una hora, lo está cuatro. También el maestro de Fontivero, San Juan de la Cruz, nos dice que efectivamente hay muchas almas que piensan, no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que tienen mucha y es poco más que nada. Prólogo su vida 6. Hay muchas almas que piensan no tener oración y tienen mucha, y otras que tienen mucha y es poco más que nada.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez. ¡Tirín, tirín, tirín! Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. 15 años llevando la radio, llevando el evangelio de la alegría a todos los corazones. A su corazón, querido radio oyente. Escuchábamos esta magnífica Primavera de Vivaldi interpretada a capela. Sí, es estupenda la fuerza de la vida, la fuerza del Evangelio, es una fuerza vital, una fuerza vigorosa, que todo lo hace nuevo, que vigoriza, que da vida, que recorre todos los impulsos de la persona, de la personalidad, de la afectividad. Es el río maravilloso de la vida, de la amistad con Dios, de esta vida maravillosa de los hijos de Dios. Usted dirá que no es para tanto, que no. Bueno, Lo que ocurre es que a lo mejor no ha probado a zambullirse en estas aguas maravillosas de la experiencia de Dios, de ser hijo de Dios. Si usted pues quiere pasar de puntillas por la vida cristiana, es que nunca va a sentir el frescor de esta maravilla del Evangelio, de la alegría. Ahora bien, para sentir toda la fuerza de la vida en Cristo, hay que despojarse de todas esas ataduras, de tantas cosas externas que nos lo impiden, de tantos ropajes, de tantas, y bien ligerito correr y zambullirse alegre y contento en las aguas puras del Evangelio de Dios, de la gracia de Cristo, de la fuerza de su cruz, de la fuerza de la vida de su resurrección. Y esto es así. Lo que sucede es que somos nosotros, que somos unos perezosos. Vemos las aguas maravillosas de Dios, del Evangelio, nos parece muy bonito y metemos la puntita del pie, como los niños que se meten despacito en el agua, meten la puntita del pie y se van corriendo a la orilla. Pues no, querido radio oyente. Usted, mire, tal y como está, no se preocupe, despójese de tantos miedos y ataduras y vaya corriendo a zambullirse, a disfrutar como un niño en brazos de su padre, de su madre, en las aguas de Dios. Y así como pez en el agua, es como estamos siempre imbuidos de la presencia del misterio de Dios. Como pez en el agua, sí, envueltos siempre en esta presencia de Dios, viviendo toda nuestra vida envueltos en el misterio de Dios que nos envuelve y que es la atmósfera, la presencia de Dios habitual en la vida cristiana. Así pues, la fuerza magnífica, luminosa, alegre, la fuerza de la fe, movida por la caridad, pues hace obras maravillosas y grandes. Hablábamos en los pasados programas cómo esta fuerza potentísima de la fe, de la vida de Cristo en el cristiano y la vida del cristiano en Cristo, pues cómo hace obras grandes y maravillosas y cómo nos ayuda muchísimo a algo muy necesario hoy en día, a la madurez psicológica. ¿Por qué? Ya hablábamos que hoy pues las personas son cada vez más inmaduras. Las personas maduras, pues ya decíamos, pues tienen una correcta autoestima, tienen pues sí un sentimiento de confianza, de seguridad, tienen un autoconocimiento realista, tienen un autocontrol voluntario de la cabeza sobre todos los impulsos de la afectividad. Son ellos los que llevan el corcel de la vida afectiva y no al revés. No es un potro loco que de vida afectiva, de impulsos, de filias, de fobias, de neuras que les llevan por aquí y por allá. Tienen también, una persona madura, pues tiene una cierta independencia emocional, una libertad interior que hace mucha falta, una libertad interior para estar en la vida con paz, para estar en la vida con alegría, pues pase lo que pase, digan lo que digan. Hay una distancia, hay una libertad interior, una distancia emocional con las cosas que suceden, porque el verdadero éxito de la persona feliz no está en el exterior, sino en el interior. Decíamos también que hoy lo que abunda son personalidades profundamente inmaduras, con un gran sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad, que es tan frecuente, por así decirlo, como el alma de otros muchos complejos y sufrimientos de inmadurez, sentimiento de inseguridad, escasa introspección, no se conocen, no saben de qué va todo, impulsividad, son impulsivos, no tienen dependencia emocional, siempre con el corazón herido y en la mano, al descubierto, cualquier cosa pues les verdaderamente les afecta exponencialmente. Temor, ansiedad, nerviosismo, pues sí, el temor, la ansiedad, el nerviosismo. El nerviosismo es lo que comúnmente en el lenguaje de la calle se entiende por el estrés y por la ansiedad, un estado continuo de nerviosismo. Pues estas son las figuras de la inmadurez, de la inmadurez psicológica que hoy es tan frecuente. Por eso es tan importante, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, dejarse empapar bien por las aguas del Evangelio y dejar que el fuego de Dios purifique toda nuestra personalidad. Es importantísimo, importantísimo, pues tener en la medida de lo posible, pues este espíritu deportivo y luchador. ¿Por qué? Pues porque el éxito y la felicidad están en el interior y no en el exterior. Estudiante de exámenes. O sea, a lo mejor tú que me escuchas, pues tienes una carga pues muy propenso al nerviosismo, al estrés, te quedas en blanco. Mira, ponte otra nota para ti. Independientemente del resultado externo, que puedas sacar un 6, un 7, un 9, ponte de meta, voy a pasar los exámenes con confianza, con tranquilidad y contento, con menos preocupación y más ocupación. Y luego uno se examina, uy, ¿cómo he estado en estos exámenes? ¿He estado tranquilo? ¿He estado contento? ¿O verdaderamente he sido un volcán de nervios que encima me han impedido concentrarme, me han impedido? Tranquilos y contentos. Esa es la marca de la casa del cristiano, de la vida interior tan importante del cristiano. Y por eso somos tan profundamente infelices, porque volcamos nuestras ansias en lo exterior y no en lo interior. Oye, pues queridos radioyentes, interpreto esos gestos de amenaza y de furia desde el control central como que esto ya pues se tiene que terminar. Pues damos gloria y gracia a Dios, haciendo pues todo el bien que hemos podido en nuestra mano. Vamos a vivir con tranquilidad y contentos todo lo que Dios nos quiera dar. Gloria y alabanza.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.